Con nosotros Juan Legarreta, concejal de nuestra ciudad, por el Frente Renovador, en el espacio del Frente de Todos, en esta alianza, con mucho trabajo en este último tiempo. Hemos tenido la oportunidad de dar la noticia, ¿no es cierto?, en viaje en Buenos Aires, ¿no? Se firmó y estuvieron presentes, estuvieron acompañados por el presidente de la Cámara de Diputados en estos momentos, Sergio Massa, referente también político importante, ¿no?
Así es, Marce. Estuvimos junto con Miguel Arias, uh-huh, y con Marcelo Cuevas. Yo los acompañé a la firma del convenio con ENOSA para agua y cloacas. En este caso particular fue para el barrio Progreso, que es la firma del convenio. Se firmaron 17 convenios en 17 municipios de todo el país. Uh-huh. Para que tengan una idea, durante la gestión anterior ENOSA estaba prácticamente fuera, o sea, como que estaba fuera del juego. Sí. Digamos, o sea, ENOSA tenía en desarrollo 90 obras y hoy ENOSA tiene 1.500 obras en ejecución en este momento en todo el país.
Bien, que, para explicarle para la gente más o menos qué significa, ¿no?, esto, ¿no?
ENOSA es el ente nacional hídrico de cloaca y de agua potable, digamos. Es uh-huh. un ente que financia obras para los municipios para el desarrollo de cloacas y agua potable.
Bueno, cloaca y agua. Sí. Creo que uno de los déficits más grandes que tiene el país. Imagínate que estamos en pleno siglo XXII, prácticamente. Sí. Y hay muchos lugares, digamos, que un porcentaje mucho más alto del que lo tiene, que todavía no tiene cloaca.
Exacto, es por eso.
Y lo que había pasado con este ente, que había quedado reducido a nada.
A nada. O sea, era un ente que
no existía. Esa es la cuestión.
A eso era lo que iba.
A ver, interpretemos la noticia. Lo que tú dices, sí, bueno, firmaron obras para cloaca y todo lo demás. No. Sí. Hay un ente que se puso a trabajar, que era el encargado de financiar a los municipios, porque son obras que escapan al poder real económico, ¿no? A
sí,
los presupuestos,
por supuesto,
municipales. Entonces se crean estos entes que financian, que son receptores de dinero por parte del Estado, y que financian a quienes solicitan y que estén todos acordes a las necesidades y a lo que piden para poder hacer estas obras. Estaba reducido a la nada. Y yo no quiero ni preguntar en qué época fue reducido a la nada, porque ya me lo imagino, para que no digan, pero siempre ustedes le echan la culpa. No, no es echarle la culpa a nada, sino es...
Acá no es echarle la culpa a nada, acá es simplemente decir la realidad. Hoy hay 1.500 obras en ejecución y cuando se agarra el organismo no había prácticamente nada de obra, había menos de 90 obras. Creo, no sé, mira, si no estoy errado, había 30 obras, si no estoy equivocado. No quiero meter la pata en el número, pero... andaba por ese número lo que era ENOSA. Son obras de una envergadura enorme que los municipios no pueden solventar muchas veces, y este gobierno piensa en el federalismo y se han concretado obras y se han entregado obras a montones de municipios de todas las líneas políticas, sin ningún tipo de distinción.
Eso es
importante resaltar, digamos, de nuestro gobierno nacional.
¿Quién hizo la gestión? Acá hay que hacer gestión. Y muchas veces pasa que aquellos referentes, intendentes o gobernantes de diferentes localidades o regiones, por no quedar mal con su referente político, porque no es acorde a la idea política del gobierno nacional, no hace ninguna gestión. Entonces después, abiertamente pueden decir, y no tenemos ninguna obra acá.
Exacto,
no tenemos ninguna obra. Y esto es en detrimento de la propia gente.
Y bueno,
le sirve políticamente a ellos para decir, no, y yo quise hacerlo, pero viste, como yo soy del otro partido, no me dan obra. Mucho de lo que pasa con el gobierno de la provincia, ¿no? Decir, no, mira, no nos dan nada, no dan, y resulta que tenemos una de las coparticipaciones más importantes en cuanto a dinero que llega.
Y a ver, yo creo que los municipios, la mayoría, el mayor de los ingresos es de la coparticipación nacional. O sea, eso
sí
hay que tener en cuenta. Y uh-huh. Y Néstor Kirchner en su momento fue el que impulsó la coparticipación directa a los municipios.
Exactamente.
Sin distinción. Él no elige los municipios a lo que le daba o a lo que no le daba. Así que es de resaltar eso. Obras hay por todos lados del gobierno nacional que... por ejemplo, sin ir más lejos, por nombrar una, en un municipio cercano que es en Yapeyú, se estaba llevando a cabo, está la obra del anfiteatro, que es un fondo del gobierno nacional.
Sí.
Y acá en Libre, bueno, tenemos la obra del barrio Luján, que es de barrio popular, está la obra de que en cualquier momento ya va a comenzar, la de la bicisenda, que también son recursos del gobierno nacional, del Ministerio de Transporte. Estamos gestionando esto de NOSA también, que son recursos del gobierno nacional que están bajando al municipio. Acá hay que moverse, hay que estar y hay que andar. Cuesta muchas veces estar allá. Nuestro intendente es un intendente que anda, recorre y golpea todas las puertas que existen en el gobierno nacional para poder bajar todos los programas para nuestra localidad, para poder engrandecer y embellecer lo más posible. Así que eso
y lo bueno de todo esto es alguien que no se detiene tampoco ni mira que el gobierno provincial, y lo dice en cada uno de los de los actos donde es posible, no se detiene tampoco, que el gobierno provincial no es del mismo color político de él, pero igual negocia todo lo que es y pide todo lo que es obras que sean bienvenidas para mejoramiento de la calidad de vida, bienvenidas a la ciudad.
Exacto, sí, así es, ese es el objetivo, y ese es el objetivo que tenemos como gobierno local en Paso de los Libres. O sea, nosotros luchamos para que nuestra ciudad pueda seguir creciendo y pueda seguir teniendo la infraestructura que realmente se merece.
Claro, por supuesto.
Así que bueno, yo creo que esto va a ser un cambio, lo que se viene en Calle Colón va a ser algo hermoso y va a cambiar completamente nuestra ciudad y son también obras que de recursos que se gestionan y que se van bajando para nuestra localidad, que no son parte del presupuesto local de los Libres, son presupuestos que vienen de otro lado para destinados para esos fondos.
Claro.
Pero hemos tenido muchas reuniones, hemos también estado en la ANAC, en la Administración Nacional de Aviación Civil, donde nos encontramos preocupados por nuestro aeropuerto acá en Paso de los Libres. Vos sabés que yo soy aeronáutico y me apasiona la aviación, y fui uno de los que más luchó desde el día que se cerró y voy a seguir luchando hasta el día que podamos reflotar este aeropuerto, porque me gusta, porque sé del potencial que puede haber en Paso de los Libres, porque lo hemos analizado y hablado con un montón de gente, con empresas, con empresarios, de la necesidad de lo que es Paso de los Libres. No hay que quedarse solamente en la aviación de pasajeros, hay que pensar también en las cargas. Para que tengan una idea, en el sur se están saliendo casi 70 vuelos diarios con arándano completo, íntegro, sin pasajeros. O sea, se está empezando a ocupar la aeronave como medio de carga.
Claro, exactamente.
En el trayecto de la exportación muchas veces se pueden infectar la fruta, tienen otro proceso por las demoras. Y vos en el día podés estar en cualquier lugar del mundo en dos días con la aviación. Entonces, nosotros tenemos una frontera que es una de las más grandes del país, donde pasan 1.200 camiones por día aproximadamente, y es necesario. Y necesitamos que eso se explote, y el aeropuerto es necesario, estamos rodeados de deforestación, un montón de cuestiones. Y bueno, charlando con el director de aeródromo de la ANAC, nos puso en conocimiento de cuál era la situación, de cuáles eran los incumplimientos que había por parte de la provincia y por qué no se estaba avanzando sobre la obra. Así que bueno, es interesante, debíamos tener esa charla y ese conocimiento.
Por supuesto. Te pido un minutito nada más. Vamos al informativo en la voz de Viviana Copelo y enseguida seguimos. Ah, viernes y próximos a la media hora, ya dentro de la media hora final del programa, y estamos con Juan Legarreta, que nos estaba contando, importantes firmas de convenios y de programas que van a hacer. Esa obra que encierra la obra de las cloacas y...
Esta particularmente, son varios barrios los que están dentro del proyecto general de NOSA. El que se firmó es el barrio Progreso precisamente, pero está el barrio Catamarca, son cuatro barrios en total, no estoy recordando en este momento, pero está el barrio Progreso, barrio Catamarca, y ya me voy a acordar, ya te voy a decir, digamos, cuáles son los otros dos que están faltando.
Que van a tener un avance muy importante en esto de las cloacas. Que yo digo, cómo cambia, ¿no? La fisonomía, ¿no? Ya desde el barrio, ¿no?
Completamente.
De esas,
le cambia la vida.
Le cambia la vida totalmente con algo que es fundamental. Y más sobre todo en estos tiempos, que están tan avanzados en otras cosas. Hoy estamos hablando de conectividad. Estamos viendo, ¿no es cierto?, el trabajo que a través de NACON se viene haciendo de conectar igualdad, ¿no? Dentro del programa de conectar igualdad, ¿no?
Sí, es algo similar, digamos, pero sí, pero renovado con las tablets que se están entregando por parte de NACOM,
sí,
que están, son varios requisitos, digamos, pero es muy amplio los beneficiarios del, uh-huh, del programa, así que
sí, los beneficiarios y beneficiarias de asignaciones universal por hijo, y la asignación por embarazo, como así también sus hijos, tenencia, exacto, entre 16 y 18 años, de pensiones no contributivas.
Y los beneficiarios que fueron del programa, digamos, Conectar Igualdad.
Exactamente. Así clubes que de barrio también, y de pueblo, asociaciones de bomberos voluntarios también.
Asociaciones de bomberos voluntarios, sí, eso es importante resaltar más, sí, en esta situación en que hemos vivido todo y que fue notorio la presencia de ellos, que la verdad que es, enaltece la función de los bomberos voluntarios en cada localidad.
Totalmente. Cuando pasan estas firmas, cuando se ve este accionar, ¿no es cierto?, y sos partícipe de esto, es lo que te da fuerza para seguir dentro de todas las, por ahí, los sinsabores que tiene, ¿no?, el de estar presente. Sí. Porque muchas veces hay muchas cosas que no se dan, proyectos que no salen porque falta por ahí la voluntad política, a veces por la misma política, porque esos enfrentamientos, sí, sí, tan profundos que han, no dejan ver, ¿no es cierto?, el bosque, ¿no? Y muchas veces se cuartan posibilidades muy importantes donde se necesita llevar el aval de todos los que están,
exacto,
en el consejo.
Sí, 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 ¿eh? Esas son las mezquindades que por ahí a los únicos que le perjudican son a los ciudadanos y a las ciudadanas de las localidades de todo el país.
Exacto.
Así que sí, eso es fundamental que todos los políticos veamos eso y que sepamos que lo que es mejora es bienvenido para nuestra localidad de la mano de quien venga.
Sí, sí.
O sea, y hay que valorar, por supuesto, el trabajo que hacen todas las instituciones intermedias, porque todas las instituciones, uh-huh, tienen una labor importante. En este caso fue bomberos los que más nos enaltecieron, digamos, a todos por su organización, por su trabajo, o sea, que uh-huh, que lo llevaron adelante muchas veces sin ningún beneficio,
sí,
para nada, porque son bomberos voluntarios, uh-huh, así, uh-huh, que hay que destacar eso, más que nada, nuestro cuartel, que es lo que nosotros vemos acá localmente, ¿no?
Totalmente. ¿Para cuándo se empiezan a implementar las obras? Seguramente falta mucho, recién está la firma, falta elaborar y traer, pero
mira, cuando se firma ya los proyectos están, o sea, no creo que demande mucho mayor tiempo.
¿Está el dinero y la contratación de la empresa que lo va a hacer o no viene a través de...?
Y eso habría que hablarlo más con el intendente, que es la persona más adecuada como para transmitirte esto.
La cuestión es que está.
Sí, yo fui a acompañarlo más que nada porque Enrique es un amigo, un compañero, sí. Enrique Cresto, que es el presidente de NOSA, junto con César Lescano, que está a cargo de la delegación Corrientes de NOSA. Así que bueno, y a Sergio que nos acompañó ese día.
Bueno, ¿qué tal la reunión con Sergio? ¿Qué pasó ahí en esa?
Bueno, siempre con Sergio hay una muy buena relación, así que
estamos hablando de Sergio Massa, el presidente de la Cámara de Diputados, hoy en día, bueno, central, ¿no? Toda la acción que llevan adelante, porque hay muchos temas donde pasa en Argentina por ahí, ¿no?
Es una persona muy dinámica, muy, digamos, de no quedarse quieto en ningún momento. Él está todo el tiempo pensando y tratando de mejorar nuestro país, las cuestiones que puedan mejorar. Conoce, digamos, lo que es ser del interior, sabe lo que es recibirnos, porque de hecho es lo que es la impronta que en cada organismo que el Frente Renovador está, siempre nos ha recibido. Nosotros cuando vamos, a veces sin cita, sin reunión, saben y entienden lo que es venir del interior y recibirnos en cualquier momento, o dejar la agenda muchas veces para decir, no, pará, porque vino un intendente, vino un viceintendente, vino un diputado, vino un concejal, y necesitamos darle la atención, porque a ellos les cuesta, y a nosotros realmente nos cuesta movernos, trasladarnos, estar, uh-huh, y avanzar. Y ese es un trabajo que hay que seguir haciéndolo. Eso hablábamos y veníamos hablando con Marcelo y Miguel en el viaje, que hay que continuar y tenemos que seguir yendo a Buenos Aires, visitamos trenes argentinos también, trenes, uh-huh, el Belgrano Carga más particularmente.
El Belgrano Carga, toda una situación, ¿no? Que charlamos, hay que solucionar. Que tiene...
Sí, eso...
¿Se cerró algo de eso pendiente que hay en la ciudad?
Charlamos sobre la Velasco.
Sí, exactamente, tema pendiente.
Tema pendiente.
Tan difícil que... es muy difícil de destrabar.
Mira, por eso también tuvimos, posterior a eso, una reunión en CNRT con el director nacional.
Claro, que vos estás...
acá localmente, pero el objetivo de esa reunión fue charlar también al respecto de ese paso. CNRT tiene las facultades de las habilitaciones de los pasos, obviamente que cumpliendo ciertos requisitos. Son gestiones que hay que hacerlas para habilitar el paso. Se necesita hacer una barrera electrónica. Estamos viendo otro tipo de alternativa, porque lo que le explicamos y le trasladamos a Belgrano Carga es que acá no hay un flujo de que el tren esté permanentemente, digamos. No es como en Buenos Aires, un tren de pasajeros que cada 15, 20 minutos está pasando un tren. Acá el tren pasa pocas veces y tal vez se lo puede programar, tal vez podemos buscar otras alternativas de cómo llevar a cabo para no tener que llegar a esas barreras que tienen un costo enorme para el municipio de Paso de los Libres. Nada más y menos para decirlo.
En definitiva, y más allá de eso, lo único que faltaría es eso, ponerse de acuerdo en eso.
Sí, hay que ponerse de acuerdo siempre respetando la reglamentación y los requisitos reglamentarios, digamos, que tiene la normativa de ferrocarril.
Porque eso destrabaría muchísimo el tránsito.
Eso es lo que nosotros tratamos de explicar. Que muchas veces no saben, por eso es que hay que ir y hay que estar. Le mostramos fotos de que hay un paso lateral que está habilitado y que nosotros necesitamos habilitar el otro, que es la arteria principal, para descongestionar el grano. Así que quedamos en seguir juntándonos para poder empezar a avanzar en la apertura de esa vía, que necesitamos y es necesaria para nuestra localidad.
Totalmente.
Fueron muchas reuniones.
Así que, ¿y la gente de Belgrano Carga bien?
Bien, excelente. Martín Gainza es un amigo personal también mío y bueno, fuimos muy bien recibidos en el organismo. Muy bien recibido.
Perfecto. Bueno, ¿quedó algo a futuro ahí de eso que no se puede decir, pero que nosotros acá, total, no nos escucha nadie, lo podemos adelantar?
Y mirá, no sé, referente al aeropuerto, que es que nos queda saber a ver qué...
¿Qué es lo que pasa en el aeropuerto? Porque el gobierno de la provincia dice que todavía no le dieron los permisos para poder avanzar en los arreglos. Desde la otra parte, el gobierno nacional dice que ya tiene todo para empezar y que no se está empezando.
Por eso, lo que yo quiero explicar, por ahí que es difícil de que se entienda o que la ciudadanía entienda, hay dos organismos. Uno que es el que realiza las normativas y hace cumplir la normativa y la reglamentación, que es muy delicado en cuanto a la normativa y la reglamentación, porque nosotros debemos tener en cuenta que las licencias argentinas y los aeródromos son reconocidos por la Organización Mundial de Aviación Civil. Eso es algo que el país no lo quiere perder. Y ellos hacen inspecciones y ellos regulan y lo controlan al propio organismo nuestro interno.
Es muy
importante.
Para
poder ser parte.
Entonces, es muy importante.
Nosotros no nos podemos salir de cierta reglamentación y que hay que cumplirla. Y esa es la Administración Nacional de Aviación Civil. Después tenemos el ORSNA, que es el organismo regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos, que es el que se encarga de la aprobación de las obras. Pero esas obras tienen que ir de la mano de la reglamentación que la hace la ANAC. Entonces, no es que acá se asfalta la pista y ya está. No es así. Hay normativas de la ANAC
que se tienen que dar,
que son el desplazamiento del umbral, Que viene a ser las cabeceras de pista tienen que tener un espacio libre por cualquier tipo de accidente, y acá no se está cumpliendo con ese espacio libre, entonces hay que readecuar eso al proyecto. No está eso readecuado en el proyecto, o sea que ahí hay algo complejo de resolver, porque estamos hablando de que están reconstruyendo la pista, y si hay que hacer un desplazamiento de los umbrales, estamos hablando de que hay que desplazar las cabeceras. La pista de Paso de los Libres tiene dos cabeceras que son de cemento. ¿Por qué son de cemento? Porque los aviones, cuando giran en las cabeceras, cuando hacen los 360 grados antes del despegue, el peso es tan grande, de 80 toneladas, y cuando el avión gira, se para sobre una de las ruedas y eso genera mayor peso.
Claro, tiene que ser muy fuerte.
Rompe o te arruga en el caso de que sean asfálticas. Entonces, en este caso, las cabeceras son de cemento y están bien. Ahora, si hay que hacer un corrimiento de umbral, estamos hablando de otra obra que no está dentro del proyecto. ¿Me entendés? Entonces, hay normativas que hay que cumplirlas y si no, no lo va a habilitar la ANAC. Es así de simple.
Y eso, hay un proyecto presentado entonces por la provincia que no se está habilitando porque faltan algunas cuestiones.
Faltan cuestiones. Bien. Una de las cuestiones que falta, por ejemplo, en el proyecto y que es fundamental y que debe resaltar, es que no sé si nos lo habrá presentado, pero hasta el momento que nosotros lo tuvimos no hay presentado, porque es lo que nos transmitieron los organismos, es la sustentación de la pista. Porque hicieron un proyecto, pusieron las aeronaves que estarían autorizadas para despegar uh-huh. o aterrizar, pero no está proyectado cuánto es la sustentación del suelo. Claro. Entonces, es fundamental eso. Eso está por normativa y vos no podés, porque eso es lo que te da las limitantes de las aeronaves que pueden
aterrizar. Ahora, con tanto faltante dentro del proyecto presentado por la provincia, ¿está la provincia en situación y capacidad de poder llevar adelante semejante obra que tiene tantos requisitos?
Y bueno, eso es lo que nosotros necesitamos saber. Así como los organismos nacionales
porque
nos
que
informan,
tenga tantas
nos
faltantes,
muestran,
¿no?
Nos explican, sí. digamos, la situación en la que está. La provincia tendría que dar una explicación así completa, como estamos hablando, de esta misma manera, digamos.
Totalmente.
Yo creo que la mayoría
de la gente y aquellos que nos están escuchando no están sabiendo, que parece que van, che, vamos a ponerle una capa de asfalto y vamos a empezar, es así.
Exacto, y aparte, a ver, pongamos plazo de cumplimiento, o sea, ¿cuánto va a ser el plazo de obra? Porque la etapa 1 ya se realizó y la etapa 2, que por la etapa 1 era el fresado de la pista y el tapado de grietas, eso está realizado. Pero también hay que destacar una cosa, cuando uno hace un fresado de una pista o de una ruta o de lo que fuere, hay un plazo para hacer el asfalto, porque si no se cumple con ese plazo, después las lluvias, el frío, el calor, todo va volviendo a agrietar más aún, o sea,
exacto.
que complejizás más el problema.
Exacto,
Y al no poder avanzar sobre la segunda etapa, se empieza a complejizar esto, ¿me explico?
Sí, totalmente.
Entonces, ¿cuándo vamos a terminar? ¿Hace cuánto se entregó y se asumió un compromiso por parte de la provincia que se dé cumplimiento a ese compromiso? Me parece que es lo que corresponde.
Y si no, se deje de lado, si no se está en capacidad, porque por ahí faltan herramientas como para poder llegar a hacer
exacto,
una obra tan...
Exacto, de acuerdo, pero si vos no podés hacer algo, y bueno, hace un paso al costado y decís, muchacho, no puedo asumir la obra.
Claro, exacto.
Llego hasta acá llegué y no sigo.
Exactamente.
Pero que no nos estén prometiendo a los libreños, a la libreña, algo que lo estamos anhelando hace mucho y que no tenemos. O sea, en una provincia que necesitamos, o sea, necesitamos poder tener un avión sanitario, porque hasta que no te pasa vos no te das cuenta, y cuando tenés la necesidad y cuando vos decís cómo falta un aeropuerto, necesito salir ya a Corrientes, a Buenos Aires, y se te termina muriendo un familiar porque no tiene un medio de transporte rápido, contando en Corrientes con 3-4 aeronaves, 5 prácticamente con el helicóptero de última tecnología para poder trasladar a pacientes. O sea,
y hablando de que tenemos enfrente otro aeropuerto que ya está operando, Uruguayana, y ojo con los permisos internacionales y todo lo que tiene que ver, ¿no?
Eso es otra. Yo te hablaba de la OASI, que es la Organización Mundial de Aviación Civil. Libre es control TMA, se llama, que es el control del área. Hacé de cuenta que vos pones un puntito en Paso de los Libres, 25 millas alrededor, el control de zona lo tiene Argentina.
Uh-huh.
Hoy no lo perdemos, porque yo siempre digo, está habilitada la plataforma del aeropuerto de Paso de los Libres. Y muchas veces me pregunto cuántas personas tienen el helicóptero en la provincia. O sea, yo creo que con eso está dicho. ¿No? ¿Quiénes son las personas que ocupan esa plataforma?
Uh-huh.
Esa plataforma está habilitada y entonces el control de zona lo siguen haciendo. Y aparte hay acuerdos internacionales de mucho tiempo anterior que no se pueden voltear por cualquier cosa, digamos, porque se cierra un aeródromo. Entonces eso sigue vigente y es parte de nuestra soberanía. Yo, como argentino, a mí no me gustaría particularmente perder eso.
Totalmente.
O sea,
por eso hay que acelerar los trámites. A veces se dice, bueno, pero hay tantas otras cosas que hacen falta, que el aeropuerto... No, pero hace falta por un montón de situaciones, como las explicaba bien Juan.
Exacto. El traspaso del aeropuerto fue solicitado para llevar a cabo la obra. Entonces, ya pasó tiempo, ¿no?
Exacto.
2019 se empezó.
Uh-huh.
2021, 2022. 3 años llevamos.
Exacto.
Y está paralizada la obra.
Uh-huh.
O sea, es fácil decir que un organismo nacional es el responsable de que las obras estén paralizadas, pero nosotros hoy lo podemos comprobar, digamos, de que el organismo lo que está pidiendo es reglamentación que hay que cumplirla, que no lo podemos evitar.
Exactamente.
Si ninguno puede evitar eso. Eso es normativa.
Bien, Juan. Bueno, nos hemos extendido con esta charla, esto del aeropuerto. Bueno, temas que vos manejás y conocés bien, en cuanto a tu pasión, que es
exacto, sí,
la aviación, pero por el otro lado también, bueno, en tu condición de concejal también, interiorizándote sobre todos estos temas que son importantes, obras en nuestra ciudad, importantísimas para mejorar la calidad de vida.
Exacto, así es.
Obras que se están gestionando y que están llegando, están cambiando la realidad de los barrios en Paso de los Libres, en muchos barrios, y sí, acá va a ser otra de ellas con este.
Y ese es el federalismo hacia el que apunta nuestro gobierno, tanto local como nacional.
Muy bien, te agradecemos mucho.
Muchas gracias, Marcelo.
Gracias, como siempre.